mis hermanos. El sábado anterior, que ya comenzamos como a estudiar la carta, estuvimos viendo un poco lo que era la enseñanza de los falsos maestros. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo un poco que el carácter de los falsos maestros es que ellos no enseñan la verdad del evangelio, sino que ellos entran en un campo de fábulas, de genealogías, de especulaciones, ¿recuerdan? Entonces, Pablo terminaba el versículo que estudiamos la vez pasada diciendo que ellos se apartaron a vanas palabrerías y queriendo ser doctores de la ley, dice ahí, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí quedamos el sábado pasado, viendo un poco el carácter de los falsos maestros. Como veíamos, ellos no se centran en la palabra de Dios, sino en especulaciones. Ahora, ellos se presentaban delante de la iglesia de Éfeso como maestros de la ley. Y lo que vamos a entender en el pasaje de hoy es cómo ellos no usaban la ley correctamente, cuál es el uso de la ley correctamente, y cómo la ley se sincroniza con el evangelio. Este es un pasaje que cuando uno lo lee de pronto muy rápido o por primera vez, uno como que no llega a captar un poco el contenido de lo que Pablo está diciendo. Pero si lo vemos a la luz de toda la carta y de lo que ya estuvimos viendo y también a la luz de de los desafíos que tiene la iglesia cristiana en nuestros días, es un pasaje muy interesante, hermanos. Son temas que pocas veces se enseñan. Yo creo que si uno no estuviera estudiando este libro verso por verso, no se metería a estos asuntos, porque de por sí no son asuntos hasta fáciles de enseñar, son asuntos que no son agradables en muchos aspectos, pero son la verdad de Dios. Y si está en la palabra y si Dios lo dejó ahí, ellos tienen seguramente un propósito. Entonces vamos a leerlo nuevamente en el contexto de lo que venimos estudiando y a entenderlo. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí es cómo estos hombres usan de manera ilegítima la palabra, porque dice ahí, verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, Pablo no está hablando con esto que está enseñando mal de la ley. Cuando Pablo usa el término la ley, se puede usar de varias maneras. Dependiendo del contexto, ese término la ley puede significar todo el Antiguo Testamento. Dependiendo del contexto, puede significar los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que fueron los que escribió Moisés. Y puede significar algunas porciones específicas que tenían que ver con los mandamientos que escribió Moisés. De la manera que nosotros los interpretemos, sea todo el Antiguo Testamento, sea solo el Pentateuco o la ley que escribió Moisés, o algunas porciones como el Decálogo, nosotros debemos entender, hermanos, que la ley no es mala. Pablo no está hablando en contra de la ley. Pablo no está hablando en contra del Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos una Biblia que contiene tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y nosotros creemos que todo es la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo denuncia a estos maestros, ellos usaban porciones del Antiguo Testamento, posiblemente las genealogías y posiblemente aquellos pasajes del Antiguo Testamento difíciles, y ellos hacían una interpretación fabulesca, equivocada del Antiguo Testamento. Pero Pablo no es que esté hablando en contra del Antiguo Testamento, ni siquiera de lo que escribió Moisés. Pablo está hablando que ellos usan mal la ley. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque el problema de Pablo no era que estos hombres citaran el Antiguo Testamento, era la manera como lo citaban. eran las interpretaciones que ellos sacaban, eran los asuntos que aseguraban. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta en este pasaje que el problema de muchos falsos maestros, el problema de muchos falsos pastores, no está en que ellos usen la Biblia, porque generalmente casi todas las sectas usan la Biblia. Todas las falsas religiones, bien o mal, tienen un vínculo con las Sagradas Escrituras. Entonces el problema no está en la Biblia, sino en la interpretación que se hace de la Biblia. Hay iglesias que usted va el domingo y el pastor o la persona que va a predicar, él usa la Biblia. Pero no quiere decir que esté enseñando bien la Biblia. Porque aquí Pablo nos habla de un uso legítimo que ellos no estaban haciendo. Quiere decir que ellos estaban usando la Biblia de manera ilegítima. Especialmente el Antiguo Testamento. Dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Los que eran malos eran los falsos maestros, que la estaban, como vamos a leer ahora, torciendo. Entonces, primero debemos entender, hermanos, que como cristianos nosotros creemos en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como cristianos deberíamos conocer de manera general y clara toda la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con un falso maestro, él generalmente va a citar la Biblia. Pero debemos ver y examinar de qué manera la cita, cómo la interpreta, cómo la usa. Porque, si ustedes recuerdan, hasta el diablo usó la Biblia. El diablo citó pasajes para tentar a Jesús. Entonces, obviamente alguien que predica la palabra de Dios va a usar la Biblia, pero no todos los que usan la Biblia predican la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos tuercen la palabra de Dios, manipulan la palabra de Dios, usan la palabra de Dios con propósitos engañosos. ¿Sí? Entonces Pablo no está negando que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento y la ley, sea malo. En realidad la ley no es mala, la ley es buena, como vamos a mirar hoy. La ley tiene propósitos claros. El problema estaba en los malos maestros que torcían, que tergiversaban, que abusaban de las Escrituras, generalmente con propósitos poco santos, propósitos poco nobles. Entonces dice ahí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces la misma ley desde el Antiguo Testamento, los mismos libros del Pentateuco, el mismo decálogo, hermanos. Realmente cuando uno lo estudia es muy bueno. Una de las cosas que yo le agradezco al Señor por los últimos 5 o 6 años, es que en estos 6 años me ha permitido ser profesor de Antiguo Testamento. Hermano, y el Antiguo Testamento es tan precioso, es tan rico, le dan ganas a uno de tanto profundizar, porque realmente la palabra de Dios es preciosísima. Y por un lado tenemos un cristianismo que distorsiona y tuerce el Antiguo Testamento, pero por otro lado tenemos cristianos que no conocen el Antiguo Testamento. Yo pongo a mis estudiantes a romperse un poco la cabeza cuando les pongo a estudiar Levítico. Y eso en las primeras clases, eso es, no, hermano Pablo, ¿para qué se escribió Levítico? ¿Qué propósito tiene Levítico? Yo no entiendo nada de lo que dice Levítico. Y el problema es que muchas veces no hemos sabido interpretar el Antiguo Testamento, la ley, pero realmente la ley es buena. Hay muchos pasajes donde Pablo habla de la ley, ahorita lo vamos a ver un poco. Lo que debemos saber es que la ley es buena. Sí, ese es un condicional ahí. Dice, si uno la usa legítimamente. Vamos a ver un pasaje que Pedro también habla de esto ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro hablando de dos cosas, los escritos de Pablo y los pasajes difíciles de la Biblia, especialmente unos que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice Pedro de los falsos maestros. 2 de Pedro 3, verso 15 y verso 16. Dice, y tened entendido que la palabra de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, la palabra de Dios es para salvación, hermanos. Y Pablo también escribió, y todo lo que tenemos en la Escritura es para salvación. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia tiene un tema principal, que es la salvación de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice ahí, hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, como epístolas como la que estamos leyendo en 1 Timoteo. Dice ahí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué significa esto, hermanos? Que entre los libros que encontramos en la Biblia, aún los libros que escribió Pablo, hay cosas que son difíciles de entender. Hay partes de la Biblia, hermanos, que son muy claras, que un niño las puede entender, como Timoteo, pero hay partes de la Biblia que son difíciles. Spurgeon decía que la Biblia es como el mar, que tiene playas donde hasta un niño puede sentarse a deleitarse, pero tiene lugares hasta donde un capitán experto puede naufragar. Y así es la Biblia, hermanos. Usted tiene libros donde es muy claro, son muy deleitosos, es muy fácil leer, es muy fácil entender, pero hay libros que no son tan fáciles. Hay libros que requieren estudio. Hay libros que requieren dedicación. Por ejemplo, el que les decía ahorita, Levítico. Usted comienza a leer Levítico y usted va a tener que tener ciertas herramientas de interpretación, o si no, usted no va a edificarse leyendo Levítico. Nosotros enseñamos en la pandemia Habacuc. Yo estaba enseñando a Habacuc y un día estaba enfermo y le dije, Alberto, predique a Habacuc. Me dijo, no, hermano, gracias. Paso. Yo no me enfrasco en esa tarea. ¿Por qué? Porque no es un libro fácil de predicar, hermanos. Hay libros en la Biblia que son muy fáciles de entender. Hay libros que no. Por eso la Biblia requiere dedicación, requiere estudio, requiere diligencia, requiere la obra del Espíritu Santo. Requiere aprender a ser discípulos, de aprender de otros. Requiere un estudio serio. A veces nosotros, el cristiano actualmente dice, Señor, háblame. Coge la Biblia y hace así. Y coge el versículo y lee y siente que el Señor le habló. Pero muchas veces el versículo que él cogió no lo entiende en su contexto, no lo entiende en el libro. Y lo que está haciendo es un uso inadecuado de un pasaje. Y mire lo que Pablo va a decir de esa situación que nos presenta a veces la Biblia de pasajes difíciles. Dice ahí, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. El problema no es que la Biblia sea difícil. El problema es que hay personas, como dice Pablo, indoctas. ¿Saben qué significa una persona indocta? Alguien que no ha sido instruida. Como los falsos maestros de Éfeso. ¿Se acuerda que ellos no saben ni entienden, pero afirman? Son indoctos, o sea, son personas que nunca tuvieron la posibilidad de ser instruidos. Entonces, cuando no son instruidos, cuando llegan a la Biblia, a los pasajes difíciles, ¿qué hacen con esos pasajes? Los tuercen. ¿Quiénes más tuercen la Biblia de manera, como Pedro lo está diciendo acá? Los inconstantes. Una persona que no ha tenido instrucción y una persona que no es dedicada al estudio de la palabra es una persona que fácilmente usa la palabra y la tuerce. ¿Sí? Como los falsos maestros de Éfeso. Entonces dice, los cuales indoctos e inconstantes tuercen. Mira esta frase, como también las otras escrituras. Entonces hay hombres que al no tener una buena preparación espiritual para leer la palabra, al no tener propósitos verdaderos al ir a la palabra, ellos fácilmente tuercen la palabra, manipulan la palabra. Pueden ser la ley, pueden ser los escritos de Pablo, pueden ser las parábolas de Jesús. Muchas personas van a la Biblia y abusan de la Biblia, tuercen la Biblia, manipulan la Biblia. Usted lee y usted dice, yo una vez escuché un pastor, cogió la parábola del sembrador, explicó la parábola del sembrador y dijo, ya saben, si usted hoy siembra 10.000, el Señor le va a dar 100.000, y a usted le va a dar 90.000, y a usted se va a dar 70.000, porque la ofrenda es una semilla.
Usted mira la parábola dice, la semilla es la palabra de Dios, no es una ofrenda. Entonces, cogen una parábola, cogen un pasaje, lo interpretan como ellos quieren, aseguran cosas que no dice el pasaje y lo hacen con la gravedad de que no traen salvación a los que oyen, sino los están engañando. Porque mira lo que dice acá, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que la Biblia, que es el manual de salvación, de encontrar el camino que Dios nos ha dado, puede ser usado ilegítimamente y en vez de traer salvación, en vez de mostrarnos a Cristo, en vez de darnos las llaves para entrar en el reino de los cielos, puede hacer que nosotros caigamos en un engaño. Por eso no es solo decir, no, allá se predica la palabra. Hay que preguntarnos cómo predican la palabra. ¿De qué manera interpretan la palabra? ¿Cuál uso están haciendo de la palabra? Es una palabra que se centra en Dios, en la gloria de Dios, en Jesucristo, la obra de Jesucristo. Es una palabra que lleva al arrepentimiento, a la fe, a la consagración, a la santidad, a amar las cosas celestiales. ¿O es una palabra que exalta al hombre? Es una palabra que nos lleva a tener amor por las bendiciones y la prosperidad. Es una palabra que, en vez de mostrarnos el camino estrecho, nos abre un camino amplio para vivir según nuestros propios deleites. ¿Hacia dónde lleva la palabra que estamos oyendo? Entonces, Pablo no tiene el problema con la ley, tiene problema con la interpretación que se está haciendo de la ley. Entonces, hermanos, eso ya comienza a ser un punto importante, ¿no? Cuando nos predican la palabra, ¿cómo usan la palabra? ¿Cómo usan la ley? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿A dónde nos quieren llevar? Porque a veces usted ve una enseñanza que va bien, y a lo último se aterrizó en que era que se quería recoger una ofrenda. O se aterrizó que el pastor tenía una intención personal y fue obvia. ¿Sí? Eso es, hermanos, esto es muy importante. Por eso les decía que a veces leemos este pasaje rápido, pero hay unos principios que están ahí bien, bien, bien claros que nos alertan. Pablo está alertándonos no a la ley. Nosotros deberíamos conocer la ley, conocer toda la Biblia del Antiguo Testamento. Por el hermano está en la ley, sino cómo se usa. ¿Cómo se usa? Volvamos al pasaje. Entonces dice ahí Pedro y Pablo que hay gente que tuerce las escrituras para su propia perdición. Entonces dice ahí en el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hermanos, la ley, hay un uso legítimo de la ley. Y especialmente Pablo va a explicarnos la ley porque esa era la manera como ellos estaban torciendo las escrituras. Nosotros escribimos una revista que se llama así, El Uso Legítimo de la Ley. Y ahí explicábamos este pasaje, pero bien ampliamente. Y la ley puede ser resumida en tres asuntos esenciales, especialmente si estuviéramos hablando de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. La ley en su aspecto civil, que era la manera como Dios le dio los mandamientos y leyes a Moisés para gobernar Israel. Ellos eran una nación teocrática, o sea, su constitución y sus leyes, sus normas, Dios las había dado y estaban escritas en el Pentateuco. Ese, digamos, es el aspecto civil de la ley. ¿Cómo debían gobernar la nación bajo los mandamientos de Dios? Había otro aspecto de la ley, que es el aspecto religioso de la ley. Todo lo que tenía que ver con el culto a Dios, ¿se acuerdan? Los sacrificios, el templo, los sacerdotes, las fiestas, todo ese aspecto religioso de la ley. Ese aspecto religioso de la ley, como dice Hebreos, era una sombra de la obra de Cristo, del sacerdocio de Cristo, del templo espiritual que es la iglesia. Todo eso apuntaba a algo que Cristo iba a cumplir. Cristo ahora es nuestra Pascua, por eso nosotros no celebramos la Pascua. Cristo es nuestro reposo, por eso nosotros ya no guardamos el sábado. Cristo fue el Cordero que fue sacrificado para perdonarnos de todos nuestros pecados. Por eso nosotros no ofrecemos sacrificios. Cristo es nuestro sumo sacerdote, por eso no tenemos sacerdotes. Cristo Es la ofrenda que Dios dio para perdón de pecados. Por eso ya nosotros no vamos al templo a sacrificar animales. Pero toda esa parte de la ley era una sombra de lo que Cristo venía a hacer. Y hay un tercer aspecto de la ley, mis hermanos, que es el aspecto moral de la ley. ¿Qué es el aspecto moral de la ley? La ley era buena porque la ley mostraba la santidad de Dios. Usted piense en el decálogo, que es el pasaje que vamos a estar viendo acá en este contexto. La ley enseñaba que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? La ley enseñaba que nosotros debíamos santificar su nombre. La ley enseñaba que no debíamos matar, mentir, fornicar, codiciar. Entonces, la ley muestra en un aspecto la moral o la justicia de Dios. Lo que para Dios es bueno y santo. Ese aspecto de la ley, hermanos, el Nuevo Testamento no lo invalida, sino lo cumple. Y hasta como un autor decía, lo magnifica. ¿Por qué? Porque la ley decía, no matarás a tu prójimo. Pero Cristo dice en el Sermón del Monte, no solo no matarás, sino que cualquiera que tenga algo en su corazón contra su prójimo, ya es culpable también. La ley decía, no fornicarás, pero Jesús dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué? Ya adulteró. Entonces, la ley en su justicia ahora, en el nuevo pacto, todavía es más amplia. Y podríamos decir que el carácter moral y la santidad que expresaba la ley todavía sigue siendo vigente. Los otros dos aspectos, que es el aspecto religioso y el aspecto civil que le correspondían a Israel como nación, son aspectos que ya no hacen parte del nuevo pacto. Ahora, aunque la ley es buena, Pablo va a mostrarnos un uso de la ley. La ley tiene varios usos. En Gálatas, en Romanos, la ley, por ejemplo, dice que la ley era nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos a Cristo. La ley tenía un propósito de mostrar nuestro pecado para que viéramos la necesidad de un salvador. En este contexto, Pablo va a usar la ley, especialmente en el carácter del decálogo, para mostrarnos una serie de pecados que en realidad ese era el propósito de la ley. El propósito de la ley era mostrar el pecado del hombre, ¿sí? Cuando Dios decía, no codiciarás, ¿por qué lo decía Dios? ¿Para que el hombre no codiciara? Sí y no. Porque en últimas el hombre, por causa de su naturaleza, ya era codicioso. Entonces, ¿qué hacía la ley? Le decía, no hagas, para que el hombre haciendo se diera cuenta que el hombre era pecador. ¿Sí? La ley era como una radiografía. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y lo que hacía es mostrar que el hombre siempre está inclinado a hacer lo que Dios dice que no debemos hacer. Romanos 7 dice que entre más usted le decía al hombre que no hiciera, el hombre como que, esa ley como que despertaba el deseo en el hombre de hacer. No mientas, no mientas, no mientas. Y el hombre se siente tentado a mentir. ¿Por qué? ¿La ley es mala? No, la ley es buena. El problema es que le está diciendo a un hombre que es malo, no mienta, y el hombre tiene la inclinación a mentir. Entonces aquí Pablo nos va a mostrar que uno de los usos legítimos de la ley es mostrar el pecado. ¿Y por qué? Hermanos, esto es bien interesante. Es que si fuera otro contexto y uno hubiera dicho, bueno, la ley tiene el propósito de mostrarnos a Cristo, y amén. La ley tiene el propósito de ser una figura de la obra de Cristo, amén. Pero aquí Pablo va a usar la ley especialmente en el sentido de que la ley es puesta por Dios para el pecado. ¿Por qué? Yo leyendo este pasaje, ¿por qué Pablo va a usar este uso en este contexto hablando de los falsos maestros? ¿Saben por qué, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Generalmente, cuando hay una mala doctrina, generalmente no se habla de pecado. Eso es una cosa, hermano, usted puede examinar mucho, mucho de lo que nosotros conocemos hoy, falsas doctrinas, ellas silencian el mensaje del pecado. Y era tremendo, hermanos, que seguramente los judaizantes a los cuales Pablo está denunciando, eran personas que hablaban de genealogías, de fábulas, pero el mensaje central del Antiguo Testamento, que es la denuncia de Dios del pecado del hombre, lo callaban. Lo callaban, y uno se pregunta, ¿por qué el falso maestro silencia el asunto del pecado? ¿Saben por qué? Porque generalmente la mala doctrina
va acompañada de una mala vida.
Entonces, si yo tengo una mala vida, yo no voy a hablar de ciertas cosas que la palabra habla. Es un ejemplo, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta que a veces estamos citando la palabra y quitamos el mensaje central de la palabra por irnos por los lados, porque a veces el mensaje central de la palabra no nos agrada tanto. Un ejemplo que yo uso mucho es el ejemplo del diluvio. Todos conocemos el ejemplo del diluvio. ¿Cuántas veces se le ha enseñado a nuestros hijos la historia del diluvio? Entonces, la historia del diluvio muchas veces nosotros la narramos así. Moisés llamando a los animales al arca, el arca estando en el mar tanto tiempo. Pero hermano, ¿cuál es el mensaje central de esa historia? El mensaje central de esa historia fue que el pecado fue tan grande en esa generación que Dios decidió exterminar a una generación completa. Hermanos, Dios mató en un juicio a toda una generación. Entonces, a veces nosotros le explicamos a nuestros niños el arca, los animales, la paloma, pero no le explicamos que toda esa gente estaba muriendo anegada por el juicio de Dios. Hermano, yo a veces me pongo a calcular, hay un tsunami, mueren 5.000 personas, 1.000 personas, y eso es una noticia impresionante. El diluvio fue toda una generación, miles de personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, murieron por causa de su depravación. Ahora, seguramente si lo estuvieran interpretando los maestros de Éfeso, ellos hablarían del misterio del arca, el tamaño del arca, los animales que entraron al arca, pero no hablarían del pecado que trajo el juicio de Dios sobre esa generación. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque a veces el Antiguo Testamento tiene el propósito de mostrar la condición lamentable en la que el hombre se encuentra, de demostrar que ninguno de nosotros se puede justificar delante de Dios, y los falsos maestros usan el Antiguo Testamento para contar historias fabulescas, para hablar de genealogías, ¿sí? Entonces, es muy semejante, hermanos, en nuestros días. En nuestros días, a veces se ignora voluntariamente pasajes de la palabra, se evitan o se tuercen porque no queremos hablar, por ejemplo, del pecado. Y mire lo que decía David Wilkerson. Yo estaba leyendo una frase de David Wilkerson estos días y me recordó el versículo que iba a enseñar hoy. Dice Wilkerson lo siguiente, dice, tengan cuidado de cualquier mensaje que quite la convicción de pecado, que lleve a una vida espiritual floja, relajada, y que te dice al oído, todo está bien. Wilkerson conocía mucho a los falsos maestros de Estados Unidos de su generación, porque muchos de los pastores en nuestros días, en muchos lugares, ellos quieren traer un mensaje agradable, quieren traer un mensaje atractivo, un mensaje que no incomode, porque si usted incomoda a la gente no vuelve. ¿Sí? Entonces, muchas veces se suaviza el Evangelio, hermano. Muchas veces se maquilla el Evangelio y no se dice el Evangelio tal como está dicho por Dios. Yo decía en una clase de profetas menores que yo muchas veces entendía por qué mataban a los profetas menores, hermano. Casi a todos los profetas del Antiguo Testamento los persiguieron. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted comienza a entender lo que ellos decían, era un mensaje muy complejo. Era un mensaje muy, ¿cómo decirlo? Era un mensaje muy chocante. Realmente había profetas que Dios les habló, que hablaban al pueblo cosas fuertísimas, hermano. Usted lee Habacuc, usted lee, por ejemplo, Malaquías. Malaquías, hay una parte donde Dios les dice a los sacerdotes, ustedes me están trayendo esos animales cojos, mancos, ciegos, y yo estoy hastiado de eso, yo no les voy a recoger eso, y voy a coger el estiércol de esos animales y se los voy a lanzar en la cara, porque así como ustedes profanan mi altar, yo voy a profanarlos, y voy a hacer que la gente los pisotee a ustedes. No, pues imagínese un profeta diciéndole eso a los sacerdotes. Imagínese, era algo que obviamente la gente no iba a recibir tan fácil. Pero ¿por qué Dios hablaba tan fuerte? Porque el pecado de ellos era mucho. Era muy grande, eran sus sacerdotes,
tenían el privilegio de servir en el altar de Dios y menospreciaban el servicio a Dios. O piensa en Juan el Bautista, hermanos, cuando pasa Herodes y se le va detrás corriendo y, Herodes, la mujer que tú tienes, que es la esposa de tu hermano, no te es lícito tenerla. Imagínese cómo iba a responder Herodes a eso. Por eso fue que la cabeza. Entonces, hermanos, a veces el falso evangelio silencia el tema central de las escrituras, porque de por sí los falsos maestros generalmente no hablan cosas que la Biblia habla claramente porque sus vidas no corresponden a eso. Yo escuchaba una vez a Armando Alducin hablando del ateísmo y lo que él decía es muy cierto. Gran parte de la base del ateísmo no es intelectual, sino es moral. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una vida inmoral, si yo quiero vivir para mis propios placeres, si yo no quiero prestarle cuentas a nadie, a mí no me conviene que Dios exista. Desde ese punto moral, yo prefiero eliminar la idea de Dios. Entonces yo comienzo a argumentar con filosofías y con una pseudociencia que Dios no existe. Pero generalmente hay un aspecto moral que está detrás de esa conclusión. Y hermanos, lo mismo sucede con los falsos profetas, con los falsos maestros. Yo personalmente, hermanos que conozco, que se han desviado, que se han apartado, que hoy están enseñando cosas raras, siempre hay un aspecto moral en su vida que está detrás. Siempre. Es curioso, la herejía, el error, está ligado a aspectos de nuestra vida muchas veces que no quisimos tratar y preferimos salirnos, en un sentido como por la tangente, para no enseñar la verdad. Yo una vez estaba visitando una iglesia, entonces yo le decía a los hermanos, porque ustedes no están predicando del matrimonio, de la familia, de la santidad, mire lo que está sucediendo, mire lo que está sucediendo. Y el hermano que estaba ahí pastoreando el bien fue sincero, bien sincero, hermano. Dijo, hermano, ¿yo con qué autoridad voy a predicar eso si es que mis hijos están haciendo esto, mi familia pasó esto y esto? Pues a mí eso me da pena hasta predicarlo. Entonces la situación que él estaba viviendo hacía que él ni siquiera tocara temas de matrimonio, santidad, pureza, porque su vida familiar, su vida esto, como que lo desacreditaba. Entonces a veces no se habla de pecado, no se denuncia el pecado, porque tal vez el hermano que más ofrenda se va a ofender, o porque tal vez mi vida no es ejemplar ni están caminando a la altura del evangelio y yo me siento reprobado para predicar eso. Pero hermanos, como vamos a ver en este pasaje, definitivamente el evangelio de Jesucristo, para que nosotros entendamos por qué murió Jesús, cómo podemos ser salvos, y aún la santidad que Dios ahora quiere de sus hijos, requiere que nosotros tengamos una doctrina clara, bíblica, de lo que es el pecado. Sí. Realmente cuando en un lugar no se predica el pecado, no se denuncia el pecado, no se llama al arrepentimiento, ni se está constantemente estimulando una vida de santidad, uno puede dudar si en ese lugar se está predicando la verdad. Si usted solo va y escucha sanidad, bendiciones, tu mejor año, qué es lo que quieres, Dios te va a cumplir tales promesas, pero nunca se está llevando a mostrar a Cristo su santidad y a llevarnos a un proceso de arrepentimiento, consagración y transformación según las Escrituras, podemos estar llevando tiempo en el evangelio, pero no experimentando el poder y el propósito del evangelio. Entonces, eso es bien importante, hermanos. Por eso, este pasaje que vamos a leer es un pasaje bien claro, hermanos. Por eso yo les decía que pocas veces se escucha hablar de estas cosas que Pablo habla. Pablo va a hacer una lista de varios pecados que la ley, especialmente en los 10 mandamientos, denunciaba. Pero estos pecados, hermanos, casi hoy en día ni se predican. ¿Y por qué uno predicaría la ley en relación a estos pecados? Hermanos, porque la ley, por un lado, nos muestra nuestro pecado y nos hace ver que el único que puede salvarnos es Jesucristo. Y por otro lado, la ley muestra, ¿se acuerdan ese carácter moral de la ley? La ley muestra la santidad de Dios, cómo Dios ve el pecado. Y de la misma manera como Dios lo ve, nosotros deberíamos verlo. Porque también lastimosamente vivimos en un tiempo donde el mundo se ha corrompido tanto que nosotros ya normalizamos el pecado. En nuestra generación ya no se le llama pecado al pecado,
¿Sí? A la fornicación se le llama aventura. ¿Sí? A la homosexualidad, amor libre. ¿Sí? A la virginidad hoy se le llama ser mojigato. ¿Sí? A la trampa, al engaño se le llama ser astuto. ¿Sí? Nosotros hemos normalizado muchas, nuestra generación ha normalizado tanto el pecado que este tipo de mensaje se vuelve difícil. Mire lo que alguien decía del evangelismo en nuestros días, hermano. Porque eso sucede mucho lastimosamente hasta en las iglesias de nuestros días. Dice, la industria de la publicidad y el evangelio. Hoy se ha aprendido que debemos eliminar lo negativo. Estamos más preocupados por la felicidad del hombre que por la salvación del hombre. Su santificación y su glorificación en Cristo. Entonces hoy se nos dice, la gente necesita ser feliz. No podemos hablarle del pecado porque esto lo llevaría a ser culpables. Entonces se eliminó como las partes negativas de la Biblia, hermanos. Y solo se, hasta los cristianos, hermano. ¿Cuál es el libro que más le gusta leer? A mí me gusta leer las promesas de los salmos. O Isaías tanto donde habla de que Dios va a hacer esto y me va a redimir y me va a eso. ¿Sí? Bueno, hay otras partes de la Biblia interesantes de leer. Apocalipsis, ¿ha leído, hermano? Uy, no, esos libros ya son libros muy pesados, hermano. Juicios. Y Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de la profecía de este libro. Pero a veces nosotros como que no queremos ir a esos libros que su mensaje es claro. Ahora, no es que nosotros tengamos una fascinación por el pecado, por el juicio de Dios, pero si nosotros estamos más preocupados por la felicidad de los hombres que por la salvación de los hombres, entonces sí, fácilmente nos callamos algunas cosas. Pero si estamos preocupados por la salvación de los hombres, vamos a hablar de la manera que Dios habló. ¿Sí? Con toda la palabra que Él nos dio. Amén. Entonces, ahora miremos cómo Pablo entra a explicar la ley en este contexto. Dice ahí en el verso 9. Conociendo esto, hermano, nosotros como cristianos debemos conocer estas cosas. Yo no sé si de pronto estos temas pueden ser muy complejos, pero la Biblia nos enseña que debemos conocer esto. Estas son cosas que si no las conocemos, hermano, nos engañan, nos manipulan, nos predican un evangelio bien diluido, bien mezclado. O como decía Paul Washer, un evangelio bien azucarado. Y ese evangelio azucarado produce iglesias gordas, decía él, gordas y diabéticas. Porque no se les predica la dieta saludable del evangelio. Entonces dice así, conociendo esto, ¿qué debemos conocer? Dice, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿En qué sentido la ley no fue dada para el justo? Bueno, ahora que estamos en Cristo, Gálatas dice que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, pero ahora que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley. O sea, en un sentido ya como cristianos, nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley, no estamos bajo las ordenanzas de la ley, ni estamos volviendo a la ley. Ahora, entonces, ¿para qué es la ley? ¿Por qué todavía está ahí? Pablo nos va a mostrar que la ley sigue cumpliendo una función. ¿Cuál es esa función? Denunciar a los pecados. ¿Sí? Ese es el propósito de la ley en este contexto, según lo que Pablo está diciendo. Y Pablo, mis hermanos, va a usar el decálogo como un trasfondo de una serie de pecados que Pablo denuncia ahí, que la ley quería mostrar, especialmente los 10 mandamientos. Entonces comienza con unos mandamientos que se relacionan con Dios, que es la primera parte del decálogo, y después son los mandamientos que se relacionan con los hombres. Y dice ahí, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Esta es una lista que Pablo usa teniendo de trasfondo, como les decía, los 10 mandamientos. Pablo comienza a decirnos que la ley es para ellos, o sea, Dios usa la ley para condenar estas prácticas. Dios usa la ley para condenar estos pecados. Hermanos, Dios usa la ley para mostrarnos la seriedad con la que Dios ve este tipo de prácticas. Porque volvemos a lo mismo, hay pecados que nosotros hemos normalizado. Porque como hemos perdido un concepto de la santidad de Dios, un concepto también de la santidad del hombre, un concepto de la gravedad y las consecuencias de lo que el hombre hace, entonces la ley nos vuelve a recordar eso. Y nos sirve para hablarle a los pecadores. Cuando uno va a predicar, hermanos, el Evangelio, de verdad que la ley es un instrumento preciosísimo para mostrarle al hombre que no es tan bueno como él se cree, porque es que el hombre se cree bueno. Generalmente usted le va a predicar a alguien y dice, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no soy... Pero la ley nos va a mostrar que para Dios el hombre es realmente es pecador. Entonces miren la lista. Primero comienza con transgresores. Esa palabra en el griego es anomoi. Anomoi, nomoi es una palabra griega que significa leyes. Anomoi, con la A que es un negativo, significa alguien que no tiene ley o que no respeta leyes. O como se traduce al español, un transgresor, alguien que pasa por la ley sin tener en cuenta. Hermanos, la ley nos muestra, pues, la ley de Dios. Y la ley está usada para mostrarle al hombre que cada vez que él pasa por encima de la ley de Dios, él es un transgresor. ¿Sí? Él es alguien que está pasando por encima las santas instrucciones de Dios y viviendo según su propio corazón. Entonces, el transgresor es aquel que se rebela contra la ley de Dios, que no atiende los mandamientos. Entonces, cuando usted está hablando con una persona, le dice, mire, la palabra dice eso, y él dice, a mí no me interesa qué dice la palabra. Es un anomos, es un transgresor, es alguien que pasa por encima de la palabra de Dios. Es alguien que no le importa lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Entonces, la ley está escrita para denunciar ese tipo de personas. Todas las personas, la ley decía que la persona que no cumpliera, imagínense esto, hermanos, la ley tiene casi 600 mandamientos. Y si una persona incumplía uno de esos mandamientos, dice Santiago, ya es digno del juicio de Dios. Entonces, un transgresor de uno de los solos mandamientos ya se pone en el lado de culpable. No, hermano, es que yo soy... ¿Cuántas mentiras ha dicho? No, unas cuantas. ¿Cuándo? ¿Hoy? Bueno, sí, en la semana cuántas, no, otras tantas, y en el mes tantas, ¿y cuántos años tiene? No, tanto, tanto. Con solo haber mentido una vez delante de Dios, usted ya está reprobado. No, pero yo también soy bueno. No, yo también, no importa. Si usted transgredió la ley de Dios una sola vez, para Dios usted ya es un transgresor. ¿Eso qué muestra, hermanos? Que realmente no hay ninguno que por su propia cuenta pueda ser justo delante de Dios. Entonces, ¿la ley por qué es buena? Porque la ley me dice, no, la ley es un espejo que me muestra que yo delante de Dios tengo cosas que Dios condena. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, en vez de los falsos maestros, en vez de estar hablando de genealogías, de fábulas, si estuvieran usando la ley, le estaría mostrando a los hombres que son pecadores y que necesitan urgentemente a Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Dice ahí, pecadores, transgresores, y la siguiente palabra es desobedientes, rebeldes, personas que no se quieren dejar gobernar, insubordinados. El hombre, hermanos, el hombre vive en una completa rebelión contra Dios. Cuando el hombre quiere vivir para su propio placer, para su propio deseo, para su propia voluntad, el hombre de alguna manera le está levantando una bandera de rebelión. Una vez le preguntaron a Anthony LaVey, creo que LaVey se llama él. Anthony LaVey es el padre del satanismo moderno. Él escribió la Biblia negra, satánica, en nuestros días. Y a él una vez le entrevistaron y le preguntaron, bueno, para usted, ¿qué es el satanismo? Resuma el satanismo.
Y él dijo, para mí el satanismo es que cada uno haga lo que quiera. Eso es el satanismo en su más pura expresión. O sea, el hombre viviendo para lo que él quiere. El problema es que el hombre viviendo para lo que él quiere vive en una completa rebelión contra Dios. El hombre no se quiere someter a Dios. El hombre no le interesa la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. El hombre no le interesa si a Dios le parece o no le parece. ¿Sí? Como a veces uno escucha en esas discusiones en Estados Unidos, ¿por qué sacaron la Biblia de los colegios? Porque a nosotros no nos interesa qué dice Dios. Eso es rebelión, hermanos. Cuando usted conoce a una persona que le dice, no quiero saber, no me interesa, no es solo que no quiere saber, no le interesa, la persona en su corazón está en rebelión contra Dios. Hermano, y usted viera cómo la ley trata a los rebeldes. ¿Se ha leído los pasajes? ¿Cómo la ley? Bueno, la ley dice así, la palabra dice así, que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. ¿Sí? O sea, Dios no toleró ni siquiera la rebelión de ángeles. ¿Usted cree que va a tolerar la rebelión de los hombres? Evidentemente, no. Y nosotros tenemos la ley para decirle a los hombres, arrepiéntanse. Mire lo que le pasó a los ángeles que se rebelaron en el cielo. Hoy están en prisiones de oscuridad esperando el juicio de Dios. Mire lo que le pasó a la generación de Noé. Vino un juicio. Ahora ya no vienen agua, ahora vienen fuego, dice Apocalipsis. No, es que nosotros podemos vivir como queramos. Mire lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Cómo Dios juzgó esas ciudades que estaban en pecado. Entonces, hermanos, estos pasajes y la ley tienen el propósito de mostrarnos cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios trata con el mal del hombre, cómo lo describe, sigue diciendo ahí. Dice, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Una persona impía es una persona que se deleita en la impiedad. Es una persona que vive abiertamente en el pecado. Ama el pecado, se deleita en el pecado. Cuando usted lo mira, él no es una persona piadosa, sino es impía. Su vida es impiedad. Su andar es impiedad. Y la ley le muestra al hombre las consecuencias de la impiedad, la gravedad de la impiedad, el juicio que Dios tiene para la impiedad. Dice, para los impíos y pecadores, también personas entregadas al pecado. Dice, para los irreverentes y profanos. Pero antes de mirar eso, vamos a mirar un ejemplo de desobedientes y impíos, cómo trataba la ley, hermano. Solo para que usted vea qué decía la ley y cómo debemos leer la ley y entenderla a la luz de lo que Pablo está diciendo. Ahí rápidamente podemos ir a Deuteronomio, capítulo 21. Y hermanos, este pasaje es tremendo porque ni siquiera la impiedad, la desobediencia de hombres contra Dios, que ya es grave, es la impiedad y la desobediencia de un hijo. Y uno dice, ¿cómo Dios siendo tan santo, hermanos, trata el pecado del hombre? Imagínense si eso Dios lo manifiesta en su ley en relación a un asunto familiar. Imagínense cómo lo relaciona cuando se trata de él mismo. Solo para que veamos un poco la seriedad con la que Dios habla del pecado. Deuteronomio 21, verso 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde vivía. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Bueno, usted está viendo aquí un poco, mira la seriedad de cómo Dios mandaba a tratar a un hijo rebelde, contumaz, borracho y obstinado. Los papás tenían que hablarle, ¿no? Si no escuchaba, tenían los papás que castigarle. Y si ya no escuchaba a los papás ni hablándole y castigándolo, tenía que sacarlo delante de toda la congregación, o sea, el pueblo,
Y toda la congregación, a la vista de todos, tenían que apedrearlo. Y dice el pasaje ahí que así ellos iban a quitar el mal de en medio de ellos.
Hermanos, obviamente eso no tiene una aplicación actual en nuestra vida. Pero eso nos muestra cómo Dios ve el pecado y cómo Dios no tolera el pecado. Ahora piense usted, esto lo hacía un muchacho con sus papás. Piense personas que se rebelan contra Dios, que no aceptan la palabra de Dios, que no aceptan la instrucción de Dios. Algún día ese tipo de personas que las que está describiendo Pablo en Roma, en Primera de Timoteo, van a sufrir el juicio de Dios. Entonces usted cuando le está predicando a una persona, usted puede decir, mire cómo Dios iba a tratar a un hijo rebelde. Mire cómo Dios iba a quitar el mal. Asimismo, si usted sigue en esa vida de impiedad, si usted no escucha el consejo, si usted no escucha la instrucción, si usted no escucha la disciplina de Dios en medio de las circunstancias, algún momento Dios lo va a tratar como un impío, como un rebelde, y le va a juzgar, porque Dios no puede ser burlado. Porque la palabra de Dios, ¿usted está viendo lo que Pablo está diciendo? Nosotros podemos usar la ley para hablarle al pecador. ¿Acerca de qué? Pues de lo que venimos hablando. Entonces, los primeros pecados tienen que ver con Dios. La desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, la rebelión contra Dios y cómo los hombres se entregan a sus pecados. Ahora, ahí en 1 Timoteo 9, entran unos pecados que tienen que ver con el culto a Dios. 1 Timoteo 1:9 dice, después de los impíos y pecadores, dice, para los irreverentes y profanos. Una persona irreverente era una persona que vivía sin tomar en cuenta la santidad de Dios y la adoración a Dios. ¿Qué quería decir? Era ese israelita que Dios les había mandado traer sacrificios de animales, presentarse en el tabernáculo para presentar ofrendas por el pecado, adorar a Dios de cierta manera, y esta persona vivía como si Dios no existiera, como sin religión. Una persona irreverente, que no le gustaban las cosas de Dios. Y no solo eso, dice ahí profano, quiere decir que menospreciaba las cosas santas. Entonces, por ejemplo, la ley decía que si había una santa convocatoria, o que el día de reposo ellos tenían que ir a adorar a Dios, o el día de la Pascua ellos tenían que celebrarla. Si la persona no la celebraba, si la persona no estaba presente, esa persona era culpable. O si traía una ofrenda que no le agradaba a Dios, esa persona estaba profanando las ofrendas. O si el sacerdote entraba al tabernáculo o al templo y adoraba de cualquier manera y no lo hacía de la manera que Dios había dicho, estaba profanando el templo. ¿Ustedes han leído esos pasajes? Es más, hermano, hay una historia de dos jóvenes, hijos de Aarón. Ellos tenían que entrar a adorar y entraron embriagados a adorar. Y cuando ofrecieron fuego extraño, dice la Biblia que cayó fuego del cielo y los consumió en el templo, en el tabernáculo en aquel día. Hermanos, la santidad de Dios en el culto a Dios era tan gloriosa que si el sacerdote hacía algo que no le agradaba a Dios, Dios podía matarlo ahí dentro. ¿Eso qué muestra, hermanos? Que para Dios todo el culto a él era algo santo. Entonces habían personas que dicen acá, Pablo, la ley es para mostrar a los profanos la santidad de Dios. Hermanos, y así como vemos cierto tipo de pecados ahorita, hay pecados de corte religiosos que para Dios son graves. Y yo creo que Pablo está usando ese contexto para hablar a los falsos maestros. Por ejemplo, cuando yo llego a una reunión cristiana, yo no puedo predicar cualquier cosa. Porque si los sacerdotes ofrecieron fuego extraño y fueron quemados, ¿qué me va a suceder si yo ofrezco un evangelio extraño a la iglesia? Dice Pablo que eso trae ¿qué? Eso es un anatema y trae juicio. Hermanos, cosas como cuando yo voy a orar en medio de la iglesia, ¿qué oro? ¿Será que mi oración es agradable, santa a Dios? Bueno, hay oraciones que son temerarias. Ese tipo de oración que, Señor, te ordeno, te decreto que hagas esto y esto, como si yo fuera Dios y Dios mi siervo. Bueno, son oraciones temerarias, irreverentes. Por no decir, por ejemplo, a veces que muchas veces cuando nos reunimos a cantar, A veces la letra de nuestro cántico no es cristocéntrica, no es bíblica, sino que está bañada de emocionalismo y de un mensaje antropocéntrico. Yo siento, yo quiero, yo, y yo, y yo, y yo. Y... hermano, eso es fuego extraño. Pero a nosotros no se nos acostumbró que podemos cantar cualquier cosa, orar cualquier cosa, predicar cualquier cosa, y que Dios no es santo. La ley no permitía eso, hermano. La ley decía así, por ejemplo, en cuanto a las cosas, si viniera un profeta y profetizare algo y no se cumpliere, ¿qué tocaba hacer con el profeta? Apedrearlo. ¿Por qué? Porque si no se cumpliera, ¿qué? Un falso profeta. Hoy usted póngase en enero, profecías para este año, ahí en YouTube. Y eso salen un poco de profetas en las iglesias. Y usted va a mirar a final de año, ¿se cumplió? Si, no, o sea, nosotros no tenemos criterio, y la ley tenía que decía, y pongan cuidado, si no se cumple es que no es un verdadero profeta. Y el tal profeta en medio de la congregación no puede estar. Entonces, ese mensaje en cuanto a la santidad, en cuanto a la reverencia, en cuanto a la profanación, es un mensaje que como cristianos, la ley nos enseña cómo Dios le habla a los pecadores. Sigue diciendo ahí, para los irreverentes, para los profanos. Ahora ya pasa a los pecados que tienen que ver ya no con Dios, sino los pecados que tienen que ver con nuestros prójimos. Y así comienza el decálogo. Después de los cinco primeros que tienen que ver con Dios, después comienza los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Aquí dice, para los parricidas y matricidas. ¿Ustedes saben quién era un parricida y un matricida? Alguien que asesinaba a su padre o a su madre. Pero la idea no es solo de asesinato físico. Cuando una persona menospreciaba y maldecía a sus padres, la ley hablaba seriamente de esos pecados. Porque la palabra de Dios no solo nos regula en cuanto a nuestro caminar con Dios, sino también nos regula en nuestro caminar con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros vecinos. Y dice ahí, no solo en relación a los padres, ahí vamos a leer un versículo de la ley para explicar un poquito más eso, sino también dice para los homicidas. ¿Sí? La ley denunciaba, hermanos, el asesinato como un pecado grave. Hermano, nosotros vivimos en una generación, a veces uno ve noticias, hermano, y yo creo que se nos volvió como parte de las noticias, mataron, descuartizaron, encontraron. Hermanos, en nuestros días la vida uno tiene, yo estaba viendo un video de una persona que llegó en un carrito de mercado, hermano, y sin culpa el carro se le rodó. Un carrito de esos que van jalando. Sin culpa el carro se le rodó y tocó una moto, hermano. Salió el hombre de la moto y una vez le discutió. Solo se ve el video y el hombre quedó así y el de la moto sacó un cuchillo y lo mató. Hermano, ni siquiera le había roto la moto. Si se la rayó un poquito fue... Pero vivimos en una generación donde se ha perdido tanto el amor a Dios, tanto el temor, que la vida no vale nada. La vida no vale un celular hoy en día, hermano. Y la ley decía, por ejemplo, esto, hermano. La ley es tremenda. La ley es buena, hermano. Si nosotros viviéramos según lo que decía la ley, de verdad que muchas cosas que sucederían no se vivirían en nuestros días. La ley decía, cuando hubiere un muerto en una ciudad y apareciera la sangre del muerto y los ancianos de la ciudad o los jueces de la ciudad se dieran cuenta y no hubiera testigos de quién había sido el que había cometido el crimen, los ancianos de la ciudad tenían que traer un sacrificio, matar el sacrificio y pedir perdón a Dios por ese muerto que había sucedido en esa ciudad y que no se había encontrado el culpable. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque para Dios era la sangre de una persona. Pero hoy en día la vida hoy, hermanos. Entonces la ley, imagínense una sociedad, hermanos, donde no hubiera asesinato, donde no hubieran robos, donde no hubieran infidelidades, donde no hubieran mentiras, donde la gente amara a Dios, buscara a Dios, honrara a sus padres, cumpliera la santidad de Dios. Eso es el cielo, ¿no, hermanos? Eso es el cielo. Entonces la ley era buena. La ley, todo el mensaje de la ley era buena. y advertía la gravedad del pecado y cómo Dios veía el pecado. Entonces, estas listas de pecados nos muestran un poco cómo Dios amaba al hombre, cómo Dios le advertía al hombre de pecados que traían muchas consecuencias. Ahí después pasa con los pecados de tipo sexual, hermano. Verso 10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas. Pues, la ley mostraba, hermano, la gravedad del pecado sexual, la gravedad del pecado de la homosexualidad. ¿Sí? Alguien una vez le decían a un hermano, hermano, pero muéstreme la palabra cómo es tan grave esos pecados. El hermano le decía, lea la historia de Sodoma y Gomorra. Lea la historia de Sodoma y Gomorra. Hay pecados que para Dios definitivamente son pecados graves que te harán consecuencias. Le damos solo un versículo. Van allá a Levítico, hermanos. Yo sé que eso les va a ayudar. Mover la Biblia nos ayuda un poco a despertarnos un poco. Levítico 20, verso 9. Mire cómo en dos versículos, aquí Levítico nos habla de cosas que viene Pablo hablando, especialmente de los parricidas y marricidas, y después del pecado de la fornicación. Mire cómo Dios lo ve, hermanos. Porque es que a veces nosotros de verdad vivimos con tanta oscuridad que como que hemos normalizado cosas que para Dios no eran normales. Levítico 20, 9. Primero, la relación de los hijos con los padres. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre. Mire esta frase, hermanos. De cierto morirá. Dios no permitía el irrespeto a los padres, hermano. ¿Ahora eso es malo? Evidentemente no, hermano. Porque la ley, recuerde, la ley es buena. Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer maldecía a sus padres, y llegaba al punto de golpear a sus padres. Pero aquí solo dice maldecirlos. Esa persona, donde hubiera testigos de que esa persona había maldecido a sus padres, esa persona tenía que morir. Tremendo, ¿no, hermanos? A veces uno ve la seriedad con la que Dios habla. Y mire el verso siguiente que habla del adulterio. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo hoy porque hoy en día hasta el pastor adulteró, cuando dice caso, y ahora está pastoreando. Y como que eso ya no se ve tan grave, hermano. Como que es normal que... un testimonio, ¿pero de qué? No, hermanos, que yo soy un testimonio, ¿pero de qué? O sea, a veces se llega a tal punto donde, claro que Dios perdona, Dios restaura, Dios da oportunidades, pero nunca podemos quitarle la seriedad a algo que Dios lo habló de esta manera. Si nosotros pusiéramos estos versículos, porque eso era lo que tenían que hacer los israelitas. Imagínese usted salir de su casa y el versículo decir, el adúltero y la adúltera morirán irremisibles. Usted sale con los ojos así. Señor, guarda mi matrimonio, guárdame codiciar, guárdame pecar contra ti. ¿Sí? Y eso es la idea del Señor. Escríbanlo para que eso esté en sus corazones, en sus mentes. Para que ustedes no pequen contra mí, para que ustedes no pequen contra ustedes mismos. Porque el adulterio no es solo un pecado contra Dios, es un pecado contra uno mismo. Contra su pareja, contra sus hijos. Son cosas serias, ¿no, hermanos? Entonces a veces la ley... Hermanos, y a veces casi no se habla de esto, ¿cierto? Este tipo de mensajes como que, cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿cuáles son los libros que más nos gusta el Antiguo Testamento? Vamos a hacer un compromiso este año a estudiar Levítico, Deuteronomio, y a leerlo en su buen sentido. Hermanos, de verdad, yo me ponía a leer Deuteronomio y yo decía, lo que Dios habla del chisme, por ejemplo. Hermano, lo que Dios habla del chisme es serio. Pero nosotros el chisme se volvió esos pecados graciosos. Para Dios no es gracioso. Para Dios no es gracioso, ¿no? Entonces la ley nos muestra, dice ahí, indefectiblemente serán muertos. Pues terminemos la lista. Ya estamos terminando, mis hermanos, el pasaje de Timoteo. 1 Timoteo 1.10. Usted podría leer todo ese capítulo de Levítico y ahí da más ejemplos de los que Pablo está hablando. Dice... Para los secuestradores, Hermanos, hoy en día en nuestro país a los secuestradores dan curules en el Congreso. Qué triste, hermano. Hermano, para Dios el secuestro era como el asesinato, como la violación. Se mira la ley, están en esos pecados de pena capital que Dios condenaba con la muerte. Porque para Dios son pecados graves, serios. Atentan contra el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Para los mentirosos y perjuros. Mentiroso es aquel que no tiene miedo de tergiversar la verdad con propósitos deshonestos. Y perjuro es el que habla falso testimonio. ¿Sí? Alguien que dice, habla falsamente de situaciones o de personas. ¿Sí? La ley también condenaba el falso testimonio, era un pecado también grave. Entonces la ley nos mostraba la seriedad de todos estos pecados. Pero mire cómo termina este pasaje, hermanos, porque ahí es donde Pablo une esto al Evangelio. Dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Entonces la sana doctrina y el Evangelio glorioso de Dios no se contradice con la ley, hermano. La ley muestra el pecado, la gravedad del hombre, para que el glorioso Evangelio y la sana doctrina le diga al hombre, ahora que ves tu condición, arrepiéntete, cree en Jesucristo. Ahora que ves que estás condenado, necesitas un salvador, y ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando usted estudia, por ejemplo, el libro de Romanos, que es un libro precioso y fundamental, Pablo, antes de hablarles de Jesucristo, los dos primeros capítulos, solo les habla de la ley para condenar al hombre. De tal manera, dice Pablo en el capítulo 3, que todas bocas se cierren ante el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que yo me veo que estoy condenado, culpable y tengo toda la evidencia y que ya siento toda la sentencia sobre mí, ¿qué necesito? Alguien que me salve. Porque ya no hay justicia propia, personal, con la cual yo pueda presentarme delante de Dios. Entonces, la ley es un tutor que nos lleva a Cristo. La ley nos muestra claramente que necesitamos un salvador. Entonces, el mensaje que realmente debían usar los falsos maestros de la ley era mostrarle el pecado a los hombres para que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Pero en vez de eso, los hombres estaban hablando de fábulas y de genealogías. Ahora, hermanos, ya terminando este pasaje, ¿qué aplicación podemos hacer nosotros, habiendo entendido un poco lo que Pablo está hablando? Primero, que ya lo decíamos, mis hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con la interpretación que se da de la Biblia. Si esa interpretación realmente es clara, es realmente una interpretación correcta, si realmente apunta a aquellas verdades importantes de la Biblia, o si simplemente la persona está usando la palabra con fines personales, o con fines fabulescos, o con fines económicos. Bueno, la Biblia se puede usar de muchas maneras. ¿Sí? La Biblia, el hermano Mario Selig, Lenny lo conoce, que era un profesor de la Escuela de Pensamiento, él tiene un libro muy bueno que es de ideología de género. Y él hace una denuncia a unos teólogos actualmente, donde ellos usan la Biblia, póngame cuidado de esto, hermano, usan la Biblia y usan pasajes de la Biblia para aprobar las relaciones homosexuales. Hermano, y es terrible. Usan los pasajes, por ejemplo, de que Juan se le recostaba en el pecho a Jesús para hablar de una relación. Imagínense ese corte. Usan los pasajes como el amor entre David y el hijo de Saúl, Jonatán, para mostrar relaciones de ese tipo. Pues, hermano, una cosa terrible. Entonces te dice, la mente pervertida puede llegar a la Biblia y torcerla de una manera que usted ni se imagina. Usted escucha los de la hermano, los predicadores de la prosperidad tienen un ingenio para coger unos versículos y sacarle plata a la gente. Usted no dice, pero de ese versículo no dice nada de eso. Ese versículo, me acuerdo una vez escuchando a Benny Hill, hace años, Apocalipsis, la nueva Jerusalén. mar de cristal, ciudades, calles como un diamante. Y él está leyendo el pasaje y dice, pero ¿saben qué? Yo no quiero esas riquezas allá. Yo las quiero ahora. Y comienza a dar un discurso increíble, hermanos. Y dice, ¿cómo puede con un pasaje de esos? Y torcerlo de tal manera que, bueno, saca su corazón ambicioso. Entonces, hermanos, no es que tengan la Biblia, es cómo usan la Biblia. Por eso hay una ciencia, un arte, ¿sí?, que se le debe enseñar a todos los que leemos e interpretamos la escritura, que es la hermenéutica bíblica. Normas de interpretación bíblica. La Biblia no se puede interpretar de cualquier manera. La Biblia no es de interpretación privada. No es que a mí me parece que dice eso. No es lo que le parece a usted ni me parece a mí. Es cómo Dios dijo y qué significa según lo que Dios dijo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo se usa la palabra, hermanos. Porque los falsos maestros de Éfeso usaban la ley y la torcían para sus propósitos necios. Y ya después de haber visto el pasaje, hermanos, del pecado, si el pecado no es para el justo, si la ley no es para el justo, en un sentido, mis hermanos, nosotros no, o sea, nosotros la ley no es para nosotros porque se entiende que como cristianos nosotros vivimos una vida justa. Y viendo esa lista, hermanos, yo no podría ser una persona que sea culpable de ser transgresor. ¿En qué sentido? Hermano, yo no estoy bajo la ley, pero yo no debo mentir, ¿cierto? Yo no debo robar, yo no debo fornicar, porque aunque ya no estoy bajo la ley, ahora Dios en el Evangelio ha escrito la ley en mi corazón y en mi mente. Eso que denuncia ahí son pecados que la Biblia habla de manera seria y que nosotros deberíamos vivir a distancia de él. Entonces, si una persona era culpable por maldecir a sus padres, yo debería ser una persona que honra a mis padres. Si la Biblia denuncia que la fornicación es un pecado, yo debo procurar vivir mi matrimonio en santidad, desde mi mente, mis ojos, mi corazón. Si la Biblia denuncia que la homosexualidad es un pecado grave, yo no debo ver, por ejemplo, el tipo de entretenimiento donde se promueve ese tipo de cosas, y mucho menos permitir que mis hijos lo vean. ¿Cierto, hermanos? Si la Biblia denuncia que mentir y dar falso testimonio es algo que para Dios es grave, yo no debo considerar, yo debo tener cuidado con mis palabras y el testimonio de hoy, de situaciones, porque tal vez puedo ser culpable por ser mentiroso y un perjuro, alguien que no dice la verdad a las circunstancias. Entonces, la ley sigue siendo, hermanos, ese espejo moral sobre el cual yo examino mi vida y sobre el cual yo me debo conducir. Amén. Yo debo ir como justo. Yo debo procurar andar en justicia. O sea que si hay algo de esa lista que me está condenando, que me está señalando, que está exponiendo una parte de mi vida que no es agradable a Dios, yo debo considerarla. En estos días, porque hermano, a veces uno tiene una inclinación a ciertos pecados, como un hermano enseñaba en la iglesia, pecados honorables. Entonces, por ejemplo, uno tiene la tendencia a mentir. Pequeñas mentiras, uno le llama a eso, ¿no? Mentiras piadosas. Hermano, y uno está tan acostumbrado, a mí en estos días me preguntan algo y como que a mí se me iba saliendo la verdad, que no es verdad. La mentira. Y me recordé varias cosas que decía la ley. Y dije, Señor, guárdame porque tu palabra dice que yo no debo. Nosotros a veces nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a dar mal testimonio, nos acostumbramos a una serie de cosas que la Biblia es clara. Entonces, que el Señor nos ayude a tomar en serio el verdadero significado de su palabra, y especialmente cuando la Biblia habla de pecado, para nosotros como cristianos es un tema que nunca lo debemos tomar superficialmente. Y un púlpito que predica a Cristo es un púlpito que denuncia el pecado, hermano, y que llama a la santidad constante. Mente. Cosas que no estaban haciendo los falsos maestros de ellos. Ellos usaban la Biblia con otros propósitos. Entonces el Señor nos sigue enseñando, hermano, a través de su palabra. Usted se da cuenta que cuando usted comienza a estudiar la palabra así un poco más detalladamente, más verso por verso, la Biblia tiene unos temas que a veces uno ni conoce, ¿no, hermano? Ni se ha introducido a ellos. Pero necesitamos conocer toda la palabra de Dios, amarla y sobre todo que eso nos lleve a vivirla. ¿Ven?